Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
El mundo recuerda aniversario 70 de la destrucción de Hiroshima. Y Estados Unidos conmemora el aniversario 50, el 50 aniversario de la firma de la Ley de Derecho al Voto.
Ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. El presidente Barack Obama conmemoró el 50 aniversario de la Ley de Derecho al Voto, promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson. Hace 50 años, el presidente Johnson promulgó la Ley de Derecho al Voto, derribando las barreras legales a nivel estatal y local que impedían que los afroestadounidenses ejercitaran su derecho constitucional para votar. Escuchemos al presidente Lyndon Johnson hace 50 años en un discurso ante el Congreso sobre el tema.
I speak tonight for the dignity of man.
Hablo esta noche en pro de la dignidad del hombre y el destino de la democracia. Exhorto a todos los miembros de ambos partidos, estadounidenses de todas religiones, de todos los colores, de todos los sectores del país, a que se unan a mí en esta causa. El presidente Barack Obama dijo que medio siglo después, en una de las democracias más grandes del mundo, irónicamente aún persisten problemas, ya que decisiones e interpretaciones judiciales han debilitado algunas de las protecciones establecidas en la ley. Japón recordó la devastación dejada en Hiroshima tras ser el objetivo de la primera bomba atómica en la historia de la humanidad y aprovechó la oportunidad para pedir que se intensifiquen los esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares.
70 años después y con evidente emoción, miles de personas se reunieron en Hiroshima para honrar a las víctimas del 6 de agosto de 1945. Cuando el mundo vio por primera vez el poder de destrucción de la bomba atómica, que fue usada por Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Los japoneses somos en la historia las únicas víctimas de un ataque nuclear y tenemos la clara responsabilidad de lograr un mundo sin armas nucleares.
140.000 personas murieron y miles más fueron afectadas por la radiación de esta arma nuclear, cuyo punto de impacto está a solo pasos del Parque Memorial de la Paz, donde a las 8:15 de la mañana, hora exacta en la que la bomba fue arrojada, los asistentes, entre ellos la embajadora estadounidense Carolyn Kennedy, guardaron un minuto de silencio.
Es un poderoso recordatorio, no solo del impacto de la guerra a largo plazo en las personas, sino también resalta la importancia del acuerdo que hemos alcanzado con Irán para reducir la posibilidad de que haya más armas nucleares.
Llamado al que se han unido líderes mundiales en busca de un mundo libre de estas armas, que cambiaron por completo la vida de personas como Keiko Ogura, quien sobrevivió el ataque.
La bomba atómica nunca debió ser lanzada, no debería haber existido. Este es el mensaje que quiero enviarle al mundo entero.
Celia Mendoza, Voz de América.
Tanto republicanos como demócratas cuestionaron el reporte anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano. Los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado denunciaron claros intereses políticos en la decisión de extraer de la lista negra países como Malasia y Cuba.
Al unísono, demócratas y republicanos denunciaron que intereses políticos fundamentan la exclusión de la lista negra del reporte de tráfico humano a países como Cuba y Malasia.
Meses atrás comenzamos a escuchar información de que este reporte se realizó bajo presiones excepcionales para que los investigadores obedecieran demandas políticas y no a los hechos en el terreno.
No de otra forma, señaló el senador Menéndez, se explica por qué Cuba fue excluido de la lista negra.
En un país donde prácticamente no existen datos sobre tráfico humano, ¿cómo puede el Departamento de Estado demostrar progresos?
Estos son algunos de los argumentos del gobierno estadounidense en el caso de Cuba.
Tiene razón, seguimos preocupados por las labores forzadas en Cuba. En lo que hemos visto cambios significativos es en el tema del tráfico sexual.
Pero sus argumentos tampoco convencieron al presidente de la comisión, quien además cuestionó la exclusión de Malasia.
El gobierno condenó a 3 traficantes por labores forzadas y a 1 por retención de pasaporte. Y por algo que fue incluso menor de lo que hicieron el año pasado, nuestro Departamento de Estado pasado mejoró a un país que es uno de los peores en el mundo.
Este no es el único factor sobre los cuales el secretario de Estado toma una decisión de cambiar a un país de clasificación.
Sin embargo, los legisladores decidieron tomar medidas más contundentes, como pedir bajo juramento la información sobre la cual se fundamentaron las decisiones, lo que implica que la controversia aún no termina.
Posiblemente esta es la presentación más vacía que he visto sobre un tema tan serio, y no veo que alguien aquí crea que hubo integridad en este proceso.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Más restos de fuselaje de un avión continúan siendo recuperados por equipos especiales en el Océano Índico. Las autoridades creen que se trata de los restos del fatídico vuelo 370 de Malaysia Air.
Los equipos de búsqueda han encontrado más restos de lo que creen es parte del avión de la compañía Malaysia Airlines, que se perdió hace 17 meses con 239 personas a bordo. Los restos fueron encontrados en la isla francesa de La Reunión, en el Océano Índico.
Hay muchos objetos que hemos rescatado, como por ejemplo paneles de ventanas, piezas de aluminio y cojines.
El ministro Malasio indicó que las autoridades francesas se encargarán de determinar si los objetos pertenecen al Boeing 777. Por su parte, China, de donde eran 153 pasajeros, pidió enérgicamente a Malasia que continúe investigando las causas del accidente.
El gobierno de China expresa su pésame y extiende sus más profundas condolencias a los familiares. Pedimos al gobierno de Malasia que mantenga su compromiso y continúe la investigación sobre la causa del accidente.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de París, responsable de la investigación judicial, se mostró más prudente y evitó siquiera confirmar que la pieza sea del avión desaparecido a la espera de más análisis. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció en marzo del año pasado cuando se dirigía desde Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo. Se estima que el avión se estrelló al sur del Océano Índico, a unos 3.700 kilómetros de la isla de La Reunión. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los investigadores han debatido los vínculos de la marihuana con problemas mentales y físicos. Con el incremento en la descriminalización de su uso, muchos argumentan que se necesita más información sobre los efectos de la marihuana a largo plazo. Un nuevo estudio podría tener algunas respuestas.
La marihuana es la droga ilícita más usada en Estados Unidos y un tema candente para el debate. Con recientes movimientos para descriminalizarla, muchos expertos permanecen preocupados por su impacto en la salud. Es nociva, es segura, causa cáncer, enfermedades mentales. Hay mucho que aún no sabemos. Un nuevo estudio publicado por investigadores en Pittsburgh siguió a más de 500 varones y jóvenes entre las edades de 14 a 36 años observando el uso de marihuana. Cada año se les hicieron preguntas adicionales sobre marcadores de salud mental y física, al igual que el uso de otras drogas o alcohol. Por más joven que hayan comenzado o la frecuencia de uso, los científicos no informaron de ninguna diferencia en los marcadores de salud mental, tales como ansiedad, ánimo o desórdenes psicóticos entre los participantes. En cuanto al estado físico, los participantes no informaron de ninguna condición que limitara su actividad física. Tampoco hubo diferencias en la tasa de asma, alergias de temporada ni jaquecas. Aún puede haber muchos riesgos asociados a la marihuana, así que estos primeros resultados no deben darle luz verde a su uso indiscriminado. A final de cuentas, tenga mucha precaución y absténgase. Si no, converse con su médico antes de utilizarla. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
El filántropo estadounidense Bill Gates, fundador de Microsoft, lidera, sin sorpresa, la primera lista Forbes de los multimillonarios tecnológicos más ricos del mundo. Sin embargo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ocupa el tercer puesto tras el rápido incremento de su fortuna. La lista, publicada esta semana, muestra que 51 de las 100 fortunas tecnológicas más elevadas del mundo corresponden a magnates en Estados Unidos, 33 en Asia y 8 en Europa. Según la revista, la fortuna total de las 100 personas asciende a 842.900 millones de dólares, siendo el mínimo exigido para formar parte de la famosa lista, una fortuna de 2.000 millones de dólares. La sorpresa fue Jeff Bezos, en tercera posición, cuya fortuna aumentó 13.000 millones este año gracias al ascenso de Amazon, lo que le otorga un valor total de 47.800 millones de dólares, según la revista Forbes. Desde los estudios de La Voz de América, Les habla Alejandro Escalona.